mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est.
Profesora en Borujo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Querida Isidora, muy buenas tardes y bienvenida.
Muchas gracias.
Luego vamos a escuchar un paso de Ivol.
Un paso de Ivol, efectivamente.
Formidable.
Efectivamente.
Incredible.
Y un homenaje muy merecido.
Merecidérrimo.
Sí, sí, sí. Él utilizaba muchos superlativos de ese estilo, sí.
Sí, 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 sí. Y hablaremos del bocata, del muslamen, de cómo, de las personas tontérrimas. ¿Cuántas personas tontérrimas? Es que la persona tonta ya se nos quedaba corto.
Sí.
Y entonces dijo Forges, este calificativo merece un superlativo máximo.
Sí. Sí.
Y tonterrimo.
Sí, y de tantas cosas y también un poquito de una colección de historia que hizo, la historia de aquí.
Efectivamente, porque fue historiador, fue cronista, escribió sí. La crónica, escribió la historia desde sus orígenes.
Además, él lo hace desde sus orígenes y bueno, desde su punto de vista, claro.
Tenía clara vocación de historiador. Bueno, él quería dejar constancia de su análisis de la historia y siempre desde su perspectiva del humor,
sí.
Que es una manera muy interesante de ver la vida y de juzgar los acontecimientos.
Es una manera muy interesante, muy inteligente y muy necesaria. Y además él, y esto se lo oí desgraciadamente a raíz de su fallecimiento, o afortunadamente, porque es una manera de mantenerlo vivo, hemos estado oyendo, leyendo y recordando muchas cosas de Antonio Fraguas, de Forges. Y en un corte de una entrevista oí el otro día cuál era su filosofía para recordar a los que se han ido. Y me pareció que la voy a firmar, la voy a hacer mía, porque él decía que había que recordar, respetar y sonreír. Y me parece que
recordar,
es respetar y sonreír. Y creo que es un lema de vida como otros tantos. Entonces, con esa filosofía, él hizo, tú has dicho, hacía la historia contemporánea en sus viñetas todos los días, pero también hizo la historia antigua, medieval, hizo una serie de historietas, porque eran historietas que se vendían semanalmente, que se llamó Historias de aquí, que era la historia de España, desde sus orígenes, y era la primera viñeta, ya definía lo que iba a ser eso, ¿no? Era una bola del mundo con esa nariz que Forges les pintaba y decía, a quien yo se la dé, San Pedro se la bendiga. O sea, ya empezaba dejándonos claro cómo iba a ser esa historia de aquí. Y yo he traído dos viñetas de lo que a mí me afecta, digamos, a la historia antigua, que creo que merece
claro,
la pena comentarlas.
Tu homenaje a Forges también está sustentado en que Forges fue un acérrimo defensor de las humanidades,
efectivamente. Él decía que sin estudiar latín no se puede aprender inglés, francés, alemán, no se puede saber muchas cosas que se dicen ahora que se saben sin haber estudiado. Y desde luego él había tenido una formación y tenía una cultura muy, 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 muy extensa, muy vasta, que diría él mismo, ¿no? Vastérrima.
Vastérrima, con V.
Con V. Y entonces yo he cogido dos viñetas que son dedicadas, una a la conquista de Numancia, que además es un año especial para los sorianos, que rememoran la caída de Numancia, en la que las voy a describir. Sé que es muy difícil en la radio hacer esto, pero lo voy a intentar. Están allí, al pie de la muralla de Numancia, lo que se supone que es la muralla de Numancia, un romano vestido como un legado, con la coraza, con todas la capa roja, el penacho en el casco, y delante de él hay una viejecita de las que él pintaba.
De las suyas con el pañuelico.
De las suyas con el pañuelico. Y un...
Encorvada.
Sí, lleva una ropa, o sea, un vestido, una toquilla, que podría, claro, eso hace referencia pues a la época de la conquista de Numancia. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Y en la mano lleva una sartén. La viejecita lleva una sartén. Y le dice la viejecita al oficial romano, le dice, ¿se puede saber a qué viene el escándalo este? Y responde, os hemos sitiado, numantinos, rendíos a Roma o atacamos. Y le dice la viejecita, me despertéis al niño y de la tanda sartenazos os acordáis pandavicetiples.
Pandavicetiples.
La respuesta del romano es, uy, lo que me ha dicho.
Esa es lo peor que se le puede decir.
Lo peor que se le puede decir a un legionario
romano.
Bicetiple.
Soplagaitas, qué bueno.
Sí, y en la segunda...
Antimilitarismo.
Sí, esto es una ironía
puramente
de la guerra. En este mismo fascículo aparecía una cosa tan sangrienta y tan horrorosa como era la venganza que tomaban los romanos contra los cautivos, que era cortarles la mano derecha. Forges dibuja una pila entera de manos cortadas haciendo una peineta en todas las manos. Esa es la manera de reírse y de demostrar esa ironía para hacer humor con algo tan terrible como la guerra. Y la otra viñeta es una viñeta en la que aparece el mismo general, el mismo legado romano, esta vez con el casco en la mano, y enfrente tiene a un César, a un emperador, con la cabeza laureada, con la corona de laureles. Tiene las manos cruzadas y está fumando un cigarrillo el emperador, y le dice el legado, buenas, Trajano. Le contesta el emperador, sí, tío, pasa. El legado, pues que me ha tocado África y me ha dicho mi tía, la señá Julia. Y responde el emperador, de allí de Santiponce, la de por encima la panadería El Curro. Exacto. Y me ha dicho...
Exacto.
Exacto. Y me ha dicho que a ver si usted, que tiene mano, podría... Nada, eso está hecho. ¿Dónde quieres ir? Le dice el emperador. A Ibiza o, en su defecto, a Ámsterdam. Bueno, ahí se acaba.
Genial, genial. Los más graves problemas de Estado convertidos en, bueno, el tráfico de influencias.
Exactamente.
En fin, el tráfico de influencias. El funcionario le pregunta a la mujer que aparece en la oficina, ¿profesión? Y este es genial. Este sí. Además es un clásico.
Eso es
porque
un clásico
se repite
del día para, lo hizo
diferentes...
además para el Día de la Mujer.
Para el 8 de marzo. Le pregunta el funcionario, profesión, y dice la señora, limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, puericultora, economista, matemática, intendente, sensual, geisa y amante. Y le dice el funcionario, señora, todo eso no cabe. Y le dice la mujer, pues ponga ama de casa, es lo mismo.
Sí, es muy bueno. Es una...
Hacía también una de estas con respecto a las maestras.
Sí, sí.
Pues ponga, no, todo eso no cabe, pues ponga usted maestra.
Sí,
total,
sí,
es
sí,
lo
sí.
mismo.
Total es lo mismo.
En fin, que estaba a todas, Forges. Era
sí, sí.
Un auténtico analista.
Analista de la...
De todas las capas sociales.
De todo,
y
sí.
Estaba clarísimamente a favor de la denuncia social,
claro.
Contra las injusticias y contra las desigualdades.
Exactamente.
Y no te olvides de Haití.
Sí, 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 aquella campaña que
no
hizo y que sigue.
Haití.
Y que creo que... No sé quién la va a retomar. El otro día sus compañeros de profesión, que todos le han homenajeado.
Y todos han dibujado sus
viñetas. Y todos han dibujado sus
viñetas.
A sus personajes, exactamente. Creo que no se puede hacer, pues eso, un reconocimiento mayor a una persona que todo el mundo coincide en decir que es una buena persona.
Porque todo lo hacía con amor. Siempre desde el amor, una generosidad.
Una generosidad absoluta, exactamente.
Fuera de toda duda, en ausencia de sectarismos de ningún tipo.
No.
una generosidad total.
Pero a la vez con un compromiso político, un compromiso social que dejaba claro también en todas sus viñetas. O sea,
y se pringó en todo sí. El rato, y para muchas generaciones, entre ellas las de Isidora y servidora, que compartimos generación, pues porque hemos compartido los mismos hechos, hemos vivido los mismos problemas, los mismos valores, pues en ese sentido, somos de las generaciones para las que Forges nos marcará siempre como un referente.
Sí, sí, sí.
Como un referente,
sí, como un referente
de pensamiento.
Exactamente. Es una, a mí cuando lo oí el otro día, la noticia, es de esas pérdidas que te tocan, que dices, buah. Es alguien como si se hubiera ido alguien de tu familia, ¿no? Igual suena muy exagerado, pero
es el sentimiento ha sido de desconsuelo y es un desconsuelo porque además nadie sabía, no se había publicado nada, nadie sabía que estuviera enfermo. Bueno,
los suyos,
que lo tuvieron, bueno, de manera íntima.
Pero bueno,
homenaje a Forges.
Haremos el homenaje que él mismo dijo que hacía a todos los suicidios. Recordar, respetar y sonreír.
Pues te agradezco muchísimo, Isidora, que hayas traído a Forges hoy aquí. Les decía a los oyentes, otro nombre que nos ha tenido locos esta semana, estos últimos días, que nos ha hecho sufrir mucho, sobre todo porque ha muerto una persona, porque ha muerto un ertzaina, el nombre de Spartak, que para nosotros ha tenido un efecto devastador.
Sí, sí. Yo el otro día, pensando en el programa, pensando en qué hablar, dije, llevaba tiempo, desgraciadamente el equipo de fútbol este ruso nos está dando exactamente mucho que hablar, mucho que pensar, y el nombre, desde luego sonaba, a mí me hizo pensar enseguida en el mundo clásico.
Claro.
Entonces dije,
yo creo que un poco a todos, ¿no?
Sí,
Spartak. ¿Por qué pondrán ese nombre?
Claro.
Cuando resulta que Espartaco probablemente no tenga
no,
nada.
Y busqué, tiré de ese hilo, que a veces es la mejor manera de encontrar cosas y de encontrar cosas que desconoces e interesantes, y encontré que el nombre viene precisamente de Espartaco, de un Espartaco que nosotros conocemos muy bien a través del cine, que es el esclavo tracio que termina peleando como gladiador en una de las escuelas de gladiadores en Capua.
Kirk Douglas que decíamos entonces. Ahora diríamos Kirk Douglas.
Claro, sí. Pero entonces
pero no
era para nosotros, no, para nosotros era Kirk Douglas, era el protagonista de una película que tiene ya muchos años y que quizá la revisión, pues igual no tiene tan buena vejez, una película de 1960, filmada y dirigida por Stanley Kubrick, que tiene su origen, el guión está basado en una novela de 1953, de un autor de origen estadounidense, pero bueno, nacido en Estados Unidos, pero de origen judío. Su madre y su padre eran judíos emigrantes, su madre era británica y su padre era ucraniano, que se llama Howard Fast, y que es muy poco conocido, entre otras cosas, porque debido a la represión que sufrió por parte de las autoridades americanas, estuvo en la lista negra del macartismo. Pues tuvo que firmar muchas obras a través con seudónimo, y muchas de sus producciones, de sus novelas, las tuvo que editar él mismo. Este autor, Howard Fast, había escrito una novela que se titulaba también Espartaco, que igual que la película habían tenido una difusión y habían tenido un éxito tremendo, y que estaba basado, pues, o que narraba la biografía de este personaje.
De un personaje histórico que existió o que aparece.
Que aparece mencionado por muchos autores, historiadores, tanto griegos como romanos. A veces nos dan poca información, a veces información que se contradice, pero que evidentemente sí que tiene un origen histórico. Él fue uno de los líderes de lo que los romanos llamaron no quiero decirlo mal para que no me digan...
Para que no te riña nadie.
No me riña nadie.
Es que la radio es tan puñetera.
El velum servile.
Velum
exactamente.
Servile.
Es decir, la guerra de los esclavos. La guerra...
Velum servile.
Servile. La guerra de los esclavos.
La guerra servil.
La guerra servil, la guerra de los esclavos. En Roma, a finales de la República, finales del siglo II antes de Cristo, primero antes de Cristo, que es el momento en que se sitúa esta guerra, pues sufrió una serie de levantamientos de esclavos. Levantamientos de esclavos que, como decía Salustio en el caso de Espartaco, no buscaban la libertad en realidad, buscaban o un amo que les tratara mejor. Es decir, aunque el cine y la novela histórica nos presenta a, y la política, que luego lo vamos a mencionar,
a un líder de masas,
a un líder de masas, a un líder del proletariado, al paladín de la libertad, lo que los historiadores clásicos, lo que los autores clásicos nos dicen es que esos esclavos sublevados no buscaban la libertad,
sino una vida más mejor, digna.
Y no tenían una conciencia de clase, a pesar de lo que, como digo, muchos, empezando por Karl Marx, habían dicho. Y tirando de ese hilo del Spartak de Moscú, pues me encontré que efectivamente los fundadores del club, de un club de fútbol, habían elegido en los años 30 del siglo XX este nombre de Spartak, que era el nombre del esclavo tracio, para fundar un club de fútbol en el cual ellos querían primar, digamos, las características que tenía este líder, que eran la lucha por la libertad, la fidelidad, el arrojo, la fuerza, es decir, todas aquellas características que habían hecho de Espartaco un mito. Y ese mito, ese héroe legendario, pues las querían en su equipo de fútbol. Desgraciadamente, como estamos viendo ahora, la realidad del siglo XXI no tiene mucho que ver, o por lo menos una parte de la realidad.
Es una manera como otra cualquiera de tergiversar absolutamente los valores de los personajes históricos.
Sí, se ha tergiversado, y en este caso, desgraciadamente, en el caso del fútbol, poco queda de la fidelidad, poco queda de esos valores, si es que los hubo, ¿no?
Según los autores clásicos, Espartaco es un mito, personaje.
Espartaco sí es un personaje que se utiliza incluso para, sí, o sea, todos le dan una, lo mencionan como un personaje que de verdad existió. Hay diferencia, la mayoría dicen que tiene un origen tracio, es una región del norte. Para los griegos hubiera sido un bárbaro incluso, para los romanos también. Algunos dicen que, a pesar de tener ese origen, estaba muy helenizado ya. Todos coinciden en que peleó como soldado, o bien como mercenario, o bien simplemente hablan de que era era habitante de una ciudad que lo que se llamaba estipendiario, es decir, que pagaba tributo a Roma, que pelea contra Roma, y como consecuencia de esa pelea, pues es capturado y es vendido como esclavo. Y termina en una escuela de gladiadores.
Era lo que pasaba con todos aquellos que perdían, aquellos soldados.
Sí, los que muchos, efectivamente.
Peleaban como soldados, como mercenarios.
Claro. El futuro
y si
de la esclavitud.
Capturados, pues eran
el futuro
esclavos.
De la esclavitud. En el caso de Espartaco, algunos nos dicen que tenía una fuerza especial o que tenía unas habilidades especiales, y por eso termina en una escuela de gladiadores. Que no piensen, cuando hablamos de escuela de gladiadores, hablamos de es un grupo de hombres que pelean en el circo. En su mayoría serían esclavos,
es
pero
una
también
especie de negocio, ¿no?
De negocio, efectivamente.
Son los comerciantes que comercian con,
efectivamente,
pues como si fueran los promotores de un combate de boxeo, que al final
exactamente
se crea
que tienen
una escuela,
sus,
¿no?
Sus representantes, el lanista, que es el que comercia, el que trafica con esos seres humanos, porque en realidad él los compra, los forma para pelear en el circo. Algunos serían libertos, alguno había libre, y lo que hace es organizar espectáculos y peleas entre los gladiadores,
apuestas
y entonces
y a ganar dinero.
Este personaje que existió termina en una de esas escuelas en Capua. Y también el nombre de Espartaco sirvió para nombrar a un partido político en Alemania, en la Liga Espartaquista. Es una facción desgajada del Partido Socialista Alemán, en el que militó, entre otras, una famosa militante, valga la redundancia, ya siento repetirlo, que es Rosa Luxemburgo. feminista,
la famosa ideóloga, la ideóloga, bueno, una ideóloga de,
sí,
todo,
sí,
el
de todo el movimiento
comunista.
Comunista y feminista, y ella con otros intelectuales se opusieron a la entrada, se pusieron a la guerra mundial, a la Primera Guerra Mundial, y digamos que se desgajaron de la opinión
oficial,
formaron una ala crítica y fundaron un partido, la Liga Espartaquista, que tiene también su origen en el nombre de Espartaco, y que luego constituyó o dio origen al Partido Comunista de Alemania. O sea que, como vemos, Espartaco está presente,
incrustado en las culturas,
en toda la cultura occidental,
rusa,
alemana, estadounidense a través del cine, como hemos visto, europea en general. O sea, desde luego, cuando Plutarco, cuando Tito Livio o cuando Salustio hablan de Espartaco, nunca se imaginaron, yo creo, que en el siglo XXI, bueno, yo creo no, no pudieron soñar que en el siglo XXI...
¿Quién iba a pensar que ese personaje sobreviviría?
Exactamente, que a veces se diluye, cuya información se ha perdido, iba a estar tan presente, ¿no? En la vida política, en la vida deportiva, en la vida del día a día de muchas sociedades. Y nos quedaría hablar, pero no sé si nos va a dar tiempo, podemos empezar a hablar de quién era Espartaco, precisamente, porque hemos hablado de qué sabemos de Espartaco, de por qué da nombre pues a lo que hemos mencionado, pero tenemos que decir quién era. Ya hemos avanzado que es un esclavo, bueno, que termina siendo un esclavo, que es un tracio de origen, que es gladiador, y que en un momento determinado, en torno, pues eso, al año... Las fuentes dicen que en el 73 antes de Cristo se rebela y se escapa de la escuela, deja el lugar donde estaba peleando.
La red donde está,
sí,
atado ahí para pelear.
Y bueno, allí estaba peleando como Mirmillón, que es uno de los un tipo de gladiador más conocido, el más habitual. Se marcha acompañado de unos 74 gladiadores, nos dicen las fuentes, y dice Plutarco, que es uno de los historiadores que nos menciona a este personaje, que lo hace porque él y sus compañeros estaban encerrados para combatir, dice él, no por las maldades cometidas, sino por injusticia de su dueño. Plutarco le libera, en cierto modo, de responsabilidad en lo que... Bueno, no en lo que luego va a pasar, pero sí en el hecho de que se vaya, que deje esa situación. Porque estaba en unas condiciones infrahumanas, o unas condiciones muy malas. Muchos autores mencionan, y algunos lo mencionan, por ejemplo, este autor, Plutarco, Floro, Tito Livio, lo van a mencionar como un ejemplo de peligro para Roma, por ejemplo. Cicerón, cuando habla de Catilina y de Marco Antonio, menciona a Plutarco a Espartaco para decir, ojo, Roma, despierta, acuérdate de lo que pasó con unos pocos esclavos que tuvieron en jaque...
No infravalores...
Exactamente, que tuvieron en jaque al Estado...
Porque cuando se tienen causas muy justas y se tienen mucha convicción...
Y cuando no se da cuenta qué es lo que pasó, no se les valora en su justa medida, pues pueden tener problemas. ¿Qué es lo que sucedió con Roma durante los prácticamente dos años largos
que duró
la sublevación de los esclavos, liderada por Espartaco?
¿El final de la película es el final de la...?
No.
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 No termino igual.
No. Sí que termina la sublevación con la crucifixión de 6.000 esclavos, dicen las fuentes, a lo largo de la Vía Apia. Eso sí se ve en la película. Pero parece que el cuerpo de Espartaco, que fue muerto en la batalla final, desapareció, con lo cual eso contribuyó
a
agrandar el
a
mito.
La leyenda. Bueno, ¿qué pasa? Pues que ahora todos nos quedamos con las ganas y nos ponemos a buscar, en internet o donde sea, vamos a la enciclopedia y seguimos leyendo sobre este personaje Espartaco. Siempre al hilo de la actualidad, la antigüedad más viva que nunca, aunque sea en este caso por un suceso desgraciadísimo que nos ha tenido en vilo a todos, Espartaco. No, nada que ver con ese Spartak. Pero bueno, una manera de explicar que la antigüedad está presentísima, sí, en la cultura en europea. Isidora, querida, gracias.